Barco Satelital presenta
Expreso Farco.
Un recorrido informativo por el país.
Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos.
Cultura, actualidad, entrevistas.
Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina.
Con las voces de todas.
Con las voces de todos.
Con las voces de todas y todos.
Para estar más en contacto con el país.
Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Expreso Farco.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa que enlaza historias que las radios comunitarias recogen en distintos puntos del país para compartirla con la audiencia nacional. Y en el programa de hoy hablamos de alimentos ecológicos, tanto vegetales como animales, que se producen en distintos puntos del país. Conocemos de qué se trata la reforma de la Constitución que está avanzando en una provincia a pesar del rechazo de distintos sectores. Pasamos por un lugar que tuvo por primera vez su marcha del orgullo. Y también le pasamos el detector de mentiras a los que se oponen a una ley para proteger los humedales. Compartimos el Expreso Farco de hoy.
Expreso Farco.
Un tren que pasa una vez por semana.
Recorriendo todo el país.
Proponiendo nuevos caminos.
Y buscando vías alternativas.
Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina.
Con las voces de todos.
Con las voces de todas.
De todas y todos.
De todos y todas.
La ley de humedales, otra vez demorada. Se venía el dictamen de diputados, era lo acordado, pero apareció el poder de presión de los empresarios rurales y mineros y los gobernadores y jefes de bloques mayoritarios cedieron y postergaron. 10 años de debate parece que ahora son pocos. Los que ya fueron escuchados dicen que quieren ser escuchados. Los que no van a ser desalojados de ningún lado dicen que van a ser desalojados. Donde dice que habrá que hacer estudio de impacto ambiental para realizar actividades en los humedales, ellos leen que se van a prohibir las actividades productivas. Encima, hasta se animan a decir que el fuego, que hasta ahora no les importaba mucho, es iniciado por los ambientalistas que supuestamente van con el fosforito cuando nadie los ve.
A última hora, debido sin duda alguna al lobby que lleva adelante el agronegocio, la minería, sabemos que hay gente ahora mismo haciendo negocios mineros allá en Estados Unidos, y esta gente evidentemente no se siente cómoda con una posible ley de humedales, y lo que es indignante son las mentiras, porque son mentiras que dicen una y otra vez intentando convencer de su postura en contra de la ley. Por ejemplo, que la producción en humedales va a ser prohibida, lo cual es absolutamente falso. Lo único que se busca es que las producciones no dañen los ecosistemas, cosa que es absolutamente posible. Lo que pasa es que hay gente que se ha metido últimamente en la zona de humedal y está muy cómoda reinando en el caos y no tiene ningún interés en ser controlada. También le dicen a los pobladores autóctonos de los lugares, generando una confusión enorme, de eso lo sabemos, que van a ser desalojados de ser sancionada una ley de humedales, lo cual es absolutamente falso también. No hay ningún artículo de ningún proyecto de ley que hable de desalojar a nadie. Estamos tratando de llevar tranquilidad a esas comunidades, diciéndole que nadie va a ser desalojado del lugar que habita. Cuestiones como dictámenes express, hablan de que esto es un proyecto de ley express y que el dictamen es express, cuando hace 10 años lo venimos hablando y sabemos las consecuencias que estamos teniendo debido a la degradación de los humedales, no solamente lo que es la calidad del aire, no solamente las muertes que hemos tenido por los niveles de contaminación del aire, sino también la degradación ambiental en general y todo lo que eso causa. Porque eso causa también una degradación y una baja en la calidad del agua, por ejemplo. Hay gente que se alimenta de los humedales y ahora no puede hacerlo. Hay pobladores autóctonos que llevaron durante décadas actividades productivas compatibles con los humedales que no pueden seguir estando en el lugar. Por ejemplo, los apicultores, a los cuales tenemos registro de varios, se les han quemado varias veces las colmenas, y más allá de quemarse las colmenas, aun cuando pongan nuevas colmenas, es un ambiente arrasado. El insecto tampoco puede producir de la manera en que lo hacía siempre, por así decirlo, ¿no? Entonces, están llevando a cabo y diciendo mentiras una tras otra, fácilmente rebatibles.
Creo que fue gravísimo. Están utilizando, movilizando, ¿no?, al campo para que se ponga en contra de la ley de humedales. La ley de humedales no está planteando que se corte el nivel productivo. Lo que pasó con los gobernadores en el norte me parece una burla, que después de juntarse con el extranjero, con el imperialismo mismo de Estados Unidos, vengan y quieran clausurar y quieran posponer nuevamente la ley de humedales. Entonces, yo creo que es una toma de pelo gigante que hoy en día vengan a querer cortar el puente, que vengan a querer movilizarse en contra de esta ley de humedales, que es justamente, ¿no?, prevalecer la naturaleza para que nos quede un futuro para habitar y para vivir.
Es un dictamen exprés, dijeron, lo cual es falso. Después de 10 años, esta gente se ve que vive en la luna. Número 6. El campo y la sociedad rural son la Argentina federal, así se definen ellos. Falso también. Solo son un grupo minoritario con mucho poder político y económico que no representan ni a los pueblos ni a las comunidades, quienes sí son la encarnación del concepto de federalismo. Para resumir, 7 y 8 han dicho que no tiene sentido sancionar leyes si ya hay leyes y no se cumplen. Entonces, ¿qué hacemos? Cerramos el Congreso de la Nación y no sancionamos más nada. Y la número 8. La ley no va a apagar el fuego y por eso su sanción no tiene sentido, lo que es falso. La ley no se centra en detener la quema, sino en conservar de modo íntegro los humedales de un montón de amenazas que andan dando vuelta. Esta gente simplifica para engañar, simplifica en la quema, y estamos hablando mucho más que de quemas. Básicamente yo me pregunto por qué a alguien le podría molestar tanto producir sustentablemente, que es lo único que pide la ley.
Bueno, nosotros confiamos, digamos, tenemos esperanza de que haya una nueva fecha, que la fecha no sea el 2030, que sea una fecha próxima, pero bueno, a esta altura es muy difícil en este escenario donde evidentemente hay poderes de minorías que tienen un peso enorme, es muy difícil poder saber lo que va a pasar de acá en más. Nosotros lo que vamos a estar es en pie de lucha, que se olviden que la ciudadanía se va a quedar sentada viendo cómo ellos digitan la vida de todos.
Voces de la multisectorial Humedales, recogidas en estos días sin humo y sin ley por Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario.
Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha.
Saber qué comemos, saber comer, saber comprar y saber elegir lo mejor para nosotros y la comunidad. Los alimentos agroecológicos en la producción de Pope Solari desde el Instituto de Cultura Popular.
Dos quesos en la heladera. De igual consistencia, igual frescura e igual peso. Dos quesos en la heladera. De igual color, igual textura e igual fragancia. Pero uno de los quesos es criollo. Un alimento elaborado por una familia local que dinamiza nuestra economía. Y el otro, un objeto comestible de dudosos ingredientes, fabricado en serie por maquinaria de una industria cuya única lógica es el lucro y cuyas utilidades terminan muy lejos de nuestra comunidad.
La elaboración de alimentos es parte esencial de la cultura de una comunidad. Optar por productos de fabricación artesanal favorece la economía local y la salud familiar.
¿Cuál es el secreto del sabor y el alto valor nutricional de los alimentos llamados agroecológicos?
Nosotros vivimos del monte porque, por empezar, estamos a la sombra de un gran algarrobo que nos está dando sombra, que nos da su fruto. Y después tenemos las plantas medicinales, que también se le da un buen uso para no usar muchos remedios farmacéuticos, vamos a decir, que es más sano y hay que saber usarlo.
Marta Gómez, campesina integrante de la Mesa Zonal de Tierras de Añatuya, Santiago del Estero, que agrupa unas 50 familias. Ella nos cuenta los dos pilares de la llamada ganadería agroecológica: la nutrición animal partiendo de frutos del monte y los cuidados sanitarios de los rodeos sin el uso de químicos, con elaboraciones caseras con productos naturales. Esta experiencia cuenta con el apoyo del Instituto de Cultura Popular, INCUPO, y se realiza también con el aporte de la Escuela de la Familia Agrícola Avellaneda, de la zona de Añatuya.
Empezamos a llamar nosotros, los técnicos, ganadería ecológica.
Sergio Pajarito Parra, técnico de INCUPO.
Digo, lo empezamos a llamar nosotros porque las familias lo venían haciendo ancestralmente. O sea, la ganadería ecológica tiene tres puntos claves que son la sanidad animal, que es un poco la experiencia que se viene haciendo con los chicos, la nutrición, que decíamos tiene que provenir en un 80-90% del ambiente, y la raza y la especie animal que vos trabajas.
¿Cuál es el aporte de los jóvenes campesinos de la Escuela de la Familia Agrícola?
Bueno, aquí tiene tintura de tusca, que es utilizado como desinfección de ombligo para los cabritos recién nacidos.
Juan Chávez, estudiante de sexto año.
Y tintura de eucalipto y chañar, que he utilizado para el más conocido como el moquillo. Esto hemos aprendido a elaborar en la EFA. Este del botiquín de la EFA sería... Bueno, la tintura se prepara a través de un macerado de las plantas medicinales que desee usted utilizar.
La nutrición y sanidad animal, partiendo de productos del ambiente y elaborados por las propias familias campesinas, garantizan alimentos saludables. Estas prácticas se fortalecen con la incorporación de nuevas tecnologías para optimizar el aprovechamiento del monte y el cuidado del ambiente. Como ejemplo, la máquina peletizadora, que permite procesar y optimizar la producción de alimentos balanceados para animales. De esta manera se obtienen los pellets, que son pequeñas porciones de alimentos prensados y comprimidos que permiten una mejor administración y conservación del alimento.
Es una peleteadora que nos permite procesar el alimento, conservarlo durante más tiempo, administrarlo mejor, sobre todo el alimento elaborado a base de frutos de monte, frutos de itín, mistol, guayacán, tusca, también producciones de los cercos, maíz, alfalfa. Entonces, si queremos seguir produciendo con el monte en pie, tenemos que ver de qué manera obtenemos más eficiencia en el uso de esos frutos, y esa eficiencia la vamos consiguiendo, por suerte, con estas máquinas.
Ya que con esta máquina podemos optimizar el gasto en lo que es alimentación.
Mauro, estudiante de la EFA Avellaneda.
También nos permite una mayor higiene y un mayor aprovechamiento del alimento por parte del animal.
Para la comercialización de los productos, las familias campesinas de Añatuya cuentan con un puesto de ventas en el mercado municipal, llamado Cuscas Yamcaicu, trabajando juntos en idioma quichua. Para mejorar la venta de cabritos, recientemente se capacitaron en el uso de una sierra de carnicería para lograr un despostado y trozado de cabritos para luego ser envasados al vacío y facilitar de esta manera su comercialización en diferentes puestos de venta.
Y bueno, nos enseñó el trozado, el deshuesado y bueno, los distintos cortes que se están haciendo.
Luis Nacho Avellanal, presidente Mesa Zonal de Tierras de Añatuya.
El uso de la máquina y bueno, y después hicimos el envasado al vacío, ya que la organización cuenta con el apoyo de INCUPO y tenemos, bueno, la sierra, el freezer y máquina de envasado al vacío. Tenemos la suerte y creo que va en camino para habilitar el matadero municipal para la faena de carne caprina y de cerdo y poder salir en el mercado, los campesinos, hacia el mercado de Termas. Y bueno, si podemos sacar este tránsito federal, irían a otras provincias, Buenos Aires, y con la posibilidad de sacar para exportación también. Bueno, pero eso en un futuro no... Espero no muy lejano, pero bueno, primero tenemos que empezar con el mercado local y después con el mercado provincial.
La alimentación agroecológica se abre camino, con la experiencia campesina y el aporte de nuevas tecnologías que permiten optimizar el aprovechamiento de los recursos locales y abastecer a las comunidades con alimentos saludables y a precios justos. Eslabones fundamentales de nuestra soberanía alimentaria.
Buscar la inmensidad de un amanecer donde con el sol a dúo cantaré.
y estas ganas de sentir la soledad, vieja compañera de mi caminar.
Su voz se escucha en el Expreso Farco.
Jujuy, una reforma de la Constitución para poner límites a la protesta social de organizaciones, sindicatos y pueblos indígenas. René Caiconte, desde la FM La Voz del Cerro, en San Salvador de Jujuy.
Quiero impulsar una reforma parcial de la Constitución que plasme todos estos logros que forman parte de nuestro pacto de convivencia. La cláusula constitucional referida al mandato del gobernador no se modifica de modo tal de que no se habilita un tercer mandato. Nuestro objetivo es consolidar, como decimos, los hitos, las transformaciones y los logros que hemos podido implementar durante este tiempo. Tiene que ver con institucionalizar la paz social en Jujuy. Necesitamos urgente esta reforma. Necesitamos urgente poner la restricción al indulto. Necesitamos urgente regular los cortes de ruta. Prohibir los cortes de ruta. Necesitamos urgente regular el derecho a la protesta en el marco de los preceptos de las Naciones Unidas. Necesitamos urgente establecer la vía ejecutiva para el cobro de las multas de aquellas contravenciones que afecten la paz social. Necesitamos urgente dar certezas que reafirmamos lo que hicimos hasta acá.
Este es el proyecto que ha presentado Gerardo Morales con respecto a la reforma parcial de la Constitución de la provincia que presentó el 12 de septiembre y que tuvo un rechazo unánime de organizaciones e instituciones de la provincia. Fueron muchas las organizaciones que se movilizaron cuando sesionó la legislatura para debatir esta reforma provincial. Muchos dieron su opinión. Vamos a escuchar en primer lugar los representantes del ATD que dijeron no, ya que vulnera el derecho a la movilización y el reclamo de trabajadores. También instituciones como el INADI, a través de su delegado Walter Soriano, dio su opinión acerca de esta reforma. Y por último, escucharemos a Jorge Angulo, de la comunidad originaria, que también dio su rechazo, ya que las comunidades son las que más sufrirán estos cambios.
Y siendo, no es cierto, no, de esta reforma totalmente en contra del pueblo y de los derechos del trabajador. Impide, no es cierto, digamos, la protesta social. Esto viene a reforzar, no es cierto, este disciplinamiento que quiere dar el gobierno para decir a todos los detractores y a todos los que luchan por los trabajos, por los derechos de los trabajadores, de decirlo, no se van a poder expresar, ¿no es cierto? Cosa que lo garantiza la Constitución Nacional. Una vez que se reforma, ¿no es cierto?, la Constitución Nacional, está incorporado uno de los artículos que habla sobre la reelección. O sea que esto es otra artimaña que él tiene para asegurarse su reelección, reelección, digamos. Es la letra chica que nosotros la vemos y por eso salimos.
Para reformar una constitución, justamente tiene que cumplirse ciertos requisitos específicos de rigidez. Lo que uno está viendo, lo que va viendo en el proceso, es que solamente se está hablando de un sector que siempre perduró en nuestras constituciones, y a la vez eso, con el tiempo, se fueron convirtiendo en letras muertas los artículos. ¿Por qué? Porque solamente una mirada de un sector. No se hizo una mínima consulta, no se hizo una audiencia pública, no se hizo un plebiscito. La Constitución se debería reflejar los intereses de la mayoría. Que en casos de experiencia en otros países se llevaron un adelanto que se llamaba el plebiscito por sí o no, la reforma sí o no. Aquí no. ¿Quién lo están decidiendo? Un sector. Que son dos sectores que se agarran en cuatro paredes. Si no, esto. En base a un solo interés. Hoy es un retroceso. Yeah. Con esta nueva legislación o con esta constitución que se quiere llevar adelante.
Lamentablemente estamos en una provincia donde se puede esperar de todo, estamos en una provincia
que han liberado todos los espacios y la zona, digamos, para que pueda ser cada vez más los avasallamientos, la injusticia, ¿no? Y lamentablemente en esta provincia hoy Morales lo que primero pretende con esta reforma es su reelección, ¿no? O sea, poder garantizarse, digamos, estar en el poder, poder garantizar la justicia, poder garantizar todas las instituciones para poder seguir haciendo este avasallamiento constante, ¿no?
Seguramente serán muchas más las voces que se escucharán. Como verán, todas son un rechazo a esta reforma constitucional de la provincia que quiere establecer Gerardo Morales. Desde Jujuy, para el Expreso Farco, René Caiconte, FM, La Voz del Cerro.
En el Expreso Farco, su voz se escucha.
No tener vergüenza de la propia identidad. De eso se trata la Marcha del Orgullo, que se realiza en distintos puntos del país y que se hizo por primera vez este año en Deán Funes, en el norte de Córdoba. La producción desde Radio Pueblo.
Libertad, igualdad, diversidad. Fue la consigna de la primera marcha un 12 de julio del año 1992, que se desplegó desde la Plaza de Mayo hasta Congreso. Y desde entonces se realiza ininterrumpidamente y se convirtió en el acto público más importante.
Hola, mi nombre es Efe Bonino, yo soy secretario general de la organización Córdoba Diversa. Desde un principio, de las primeras marchas del orgullo, nace como un hecho de resistencia y de visibilización, y se pone como marcha del orgullo porque vivimos en una sociedad que nos educa a vivir bajo la vergüenza. Orgullo no tiene relación con la vanidad, con el egoísmo, sino por lo contrario, de pensar al orgullo como una respuesta política frente a la enseñanza de que teníamos que tener vergüenza de nuestras identidades.
La comunidad lésbica, gay, bisexual, travesti, transexual, transgénero, intersex y queer apuntan a visibilizar los reclamos, las conquistas y el orgullo por la elección de cada orientación sexual, identidad y expresión de género.
Nuestras identidades y nuestro movimiento social, político y cultural siempre construido desde el amor, desde las prácticas democráticas, de la convivencia democrática de la sociedad, a pesar de vivir en una permanente exclusión y marginación por parte del Estado y de la sociedad.
Mi nombre es Juliana Rincón, soy psicóloga transfeminista, activista y militante por los derechos LGBTIQ+. Referente de la agrupación Tortas y Putos Peronistas, creemos que el camino primero es la visibilización y a partir de ahí la construcción de ciudadanías diversas para poder adquirir y para poder volver a pertenecer al ejercicio pleno de la ciudadanía como cualquier otra persona, porque lo que no se ve, lo que no se nombra, no existe, se niega. Entonces, a partir de visibilizarnos como colectivo, poder pelear y poder luchar por todas las oportunidades y los derechos que se nos niegan.
Un 17 de septiembre, pero del año 2022, al norte de la provincia de Córdoba, exactamente en la localidad de Deán Funes, se encontraron marchando en las calles de la ciudad orgullosamente y compartiendo, marchando conjuntamente con amigues, compañeros, familiares, celebrando así la primera marcha del orgullo. Jessica Tulián, referenta y promotora de la comunidad diversa de Deán Funes, impulsora a que dicho evento fuera posible, nos comparte la palabra.
hace mucho, estábamos luchando, juntando con todos los chicos grandes, chiques grandes y jóvenes, para hacer un LGTB. Después, bueno, pasamos por la pandemia, y durante la pandemia empezamos a movernos con los chicos. Empezamos a movernos. Dijimos, estaría bueno hacer la comunidad. Hicimos lo primero de juntarnos, de viajar, conocer otras comunidades, los orgullos en Córdoba, que son en noviembre, y empezamos a hacer los trámites de ser organización como personalidad jurídica LGTB diversa, que nos llamamos hoy en día.
En esta comunidad somos más de 30 personas, entre grandes y chicos. Y bueno, yo soy la referente, soy la presidenta. Y bueno, tenemos chicas trans, chicos trans, lesbianas y no binarias. Tenemos un montón de chicas y tenemos capacitaciones de violencia de género infantil para los infantiles, chicos trans y chicas trans. Hacemos charlas en los colegios educativos de inclusión de educación sexual. Tenemos un programa de radio y tenemos 5 huertas. Por ahí tienen a alguien adentro de su familia y preguntan hacia nosotros si algo pasa, cómo lo tocamos, hicimos nuestra vida antes. Hoy es más fácil, pero antes, cómo lo vivimos nosotros. Cuando le decimos cómo nos fue, nosotros que somos más grandes, ellas como que la familia están apoyan un poquito más. Se ve poco, pero nos ayudan de otro lado. Pero bueno, lo hicimos lo posible para que sea visible. Está director de la diversidad de la provincia de Córdoba. Está la presidenta de Casa Trans, no binaria, Juli, está la comunidad de La Dormida, San José La Dormida, Chuña, y de Quilino, y bueno, acá, digamos.
Mi nombre es Janet Moyano, soy la presidenta del Centro Trans Córdoba, de acá de Córdoba Capital. Fue la primera vez que yo iba al interior a una marcha. Me encantó la unión, éramos pocas y a la vez hicimos mucho. Me encantó la gente en la plaza, se acercó. El compañerismo que hay entre las compañeras y la gente que se sacaba fotos con nosotros, con las chicas. Realmente chapó, me encantó.
La fecha de la Marcha del Orgullo quedó establecida por el municipio para que todos los 17 de septiembre en la ciudad de Dianfunes tenga lugar como el acontecimiento que aglomera e invita a participar a toda la ciudadanía a sumarse y a compartir la celebración de la diversificación de las identidades. Informó para El Expreso Farco, Radio Pueblo.
Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet.
agencia.farco.org.ar.
Una fuente de información nacional distinta a las demás.
Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias.
agencia.farco.org.ar.
La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
No hay tiempo de más. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Hicieron el programa de hoy Radio Pueblo de Dianfunes, FM La Voz del Cerro de San Salvador de Jujuy, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario y el Instituto de Cultura Popular. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau.
Esto fue
Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Sobre todo.
Expreso Farco.
Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos.
Con las voces de todas y todos.
Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.